Un podcast de cine para gente muy cinéfila, decía nuestro compañero en estas butacas en el desierto, que una semana más se nos reúne en torno a una cómoda mesa y con unas cómodas butacas para hablar de aquello que más nos gusta, para hablar de cine, para hablar de televisión, para hablar de estrenos, para hablar, en fin, de todo aquello que se mueve en torno al universo audiovisual. Y una semana más, en plena Semana Santa en la que estamos, en la que dejamos a un lado el cine religioso del que hablamos la pasada semana y volvemos a adentrarnos en esos temas que nos gustan, esos temas, en esos asuntos que sin duda causan especial interés en nuestros habituales colaboradores. Y por ello vamos a dar la bienvenida, como siempre, aquí a la sintonía de Butacas en el Desierto, a don Evaristo Martínez, bienvenido, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y a don Paco Calavera, saludos.
¿Qué tal, Pepe?
Ahora sí, yo los tenía silenciados y afortunadamente podemos escuchar a quienes seguro tenéis más ganas de escuchar, porque hoy va a ser un tema, y además un tema a elección, a debate. Siempre nos gusta debatir un poquito de qué vamos a hablar en esta puta casa en el desierto. Y después de haber contextualizado el programa de la pasada semana con el tema del cine religioso, particularmente la religión católica en el cine, hoy vamos a hablar de algo que, bueno, pues podríamos haber hablado en cualquier otra época del año, pero nos ha apetecido hablar en este justo momento. ¿Y por qué hablamos en este momento? Porque, como saben, durante estos semanas, meses ya casi, hemos tenido en uno de los canales, en una de las plataformas de nuestro país, un canal especial dedicado a uno de los cineastas probablemente más importantes de la historia del cine, como es Woody Allen. Todo ello coincidiendo también con el estreno de su última película y con una curiosa entrevista también que ha otorgado al director David Trueba, que se ha podido ver también precisamente por este canal bueno, en este caso por esta plataforma, como es Movistar. Un tema del que ya hablamos en su momento, una película de la que incluso también hicimos algunos comentarios con motivo de su estreno, pero hoy hemos decidido que queremos hablar un poco más y llegar un poco más allá en la figura de un siempre controvertido director como es Woody Allen, un director que, bueno, pues se identifica claramente, yo creo, con su tipo de cine, y del que hoy vamos a hacer este particular monográfico. No quiero hablar más porque quienes más saben de Woody Allen son nuestros invitados, y en este caso vamos a preguntarles el por qué consideran o el por qué creen que Woody Allen es uno de los grandes del cine, a pesar de que tiene también algunas peliculitas que entrarían en alguna categoría también de las que nos da un poco de pereza. Pero don Paco Calavera, que yo sé que eres tú especialmente seguidor y amante del cine de Woody Allen, cuéntanos quién es Woody Allen para ti y qué supone su cine.
Pues mira, Woody Allen para mí probablemente sea el primer tipo que me hizo reír en una pantalla de cine. Es el primer recuerdo que yo tengo de reírme en un cine fue en un programa doble en el cine de verano Los Cármenes, uh-huh, con mis padres. La primera película era, pues sí, para verla todo el mundo, estos programas dobles imposibles de los que hemos hablado alguna vez. A lo mejor la primera era
maravillosos Tron. Programas dobles.
Sí. Tron, esa película, por cierto, la de Disney. La segunda, por supuesto, fatal. Uh-huh. Y la segunda era El Dormilón. Yo me acuerdo que empezó El Dormilón, y como El Dormilón tiene esa cosa clownesca, casi Chaplin, ¿verdad? De Woody Allen ahí haciendo mucha mímica, el hombre ese del futuro y tal. A mí me hacía reír mucho. Pero recuerdo a mi madre diciendo, ya está el loco este de Woody Allen, vámonos.
A mí te lo
conozco mucha gente que odiaba a Woody Allen y luego se hizo fan de Woody Allen. Esto es una cosa que le ha pasado a mucha gente a medida que se fue acercando más a este tipo, ¿no? Y Woody Allen para mí, aparte como cómico, ha sido uno de mis mayores influencias. Cuando empecé a hacer monólogos, yo me leía sus monólogos de su etapa de cómico de stand-up. Uh-huh. Decía, como, joder, qué genio, qué maravilla. O sea, para mí Woody Allen es uno de los hombres más importantes en mi vida, si hablamos de cultura.
Uh-huh. Evaristo, ¿quién es para ti o qué supone Woody Allen también como referente en el mundo del cine, en este caso como director?
Pues también uno de los primeros directores de los que yo tuve conciencia que era un director de cine, es decir, uno de esos rostros identificables.
Detalle como, interesante ese.
Como Hitchcock, ¿no? Es decir, una persona que cuando uno empezaba a interesarse por esto del cine, de niño, de adolescente, pues ya reconocía rápidamente por su aspecto de tipo despistado, por las gafas, ¿no? De pasta, y rápidamente era muy reconocible y sabías que ese tipo pues hacía, no solamente salía en las pelis, sino que las dirigía y que tenía, y aunque tú no entendieras, sabías por lo que era un guión o lo que era la puesta en escena, sabías que tenía como un sello personal, ¿no? Y se identificaba rápidamente lo que era una película de Woody Allen. Como dice Paco, por lo que decía de su madre, ¿no? También tengo ese recuerdo de que a lo mejor en mi entorno pues había gente que decía que rollo, que tal, que pesado, que siempre habla de las mismas cosas, ¿no? Y eso también va mucho con el personaje, ¿no? Con la construcción del personaje que el propio Woody Allen se ha creado en sus películas y que tampoco tiene exactamente que ver con el Woody Allen real, por lo que él también ha dicho en entrevistas, en su biografía y demás, ¿no? Por ejemplo, y ahora hablaremos de muchas cosas, es un tipo, sé que Paco se leyó, ¿no? La biografía a propósito de nada, ¿no? Que escribió, sí. Un tipo muy deportista, ¿no? No solamente amante del baloncesto, que eso sí lo dice, que el tal, sino que él contaba que de joven era buen deportista y, sin embargo, pues, el modelo o el icono que ha trascendido pues es un tipo como torpe, despistado, con pocas habilidades, ¿no? O sea que el Woody Allen de las pelis, al cual ha dado vida a ese personaje él muchas veces, incluso otros actores también han cogido ese rol, quizá poco tenga que ver con el Woody Allen real, ¿no?
Tanto es así que la biografía dice no solo de lo del deporte, sino que efectivamente el Woody Allen de las películas es uno y el Woody Allen de la vida real es otro. Dice que porque es bastante inculto, ya estoy inculto Woody Allen, pero dice que él no lee apenas nada, lo que más le gusta son los juegos de cartas, le gusta el partido, o sea, como que no conoce tantas cosas de cultura general, ¿sabes? O sea,
no es un erudito, por decirlo de alguna manera.
A sincero no le gana a nadie.
Sí, y que hay muchas películas, por ejemplo, ese libro habla de que hay muchas películas clásicas o grandes películas que él no ha visto, ¿no?
En su vida, grandes, ¿no? Películas importantes de la historia del cine que él no ha visto.
Claro, y eso también está muy bien, ¿no? Que alguien llegue desde ese estatus, porque obviamente es un tipo, aunque no haya visto ciertas películas o no haya leído ciertas libro, sabemos que es un tipo culto, ¿no? O por lo menos de un intelecto elevado, ¿no? Pero está muy bien que alguien
diga... Superdotado.
Sí.
Y el hijo también, uno de los hijos.
Que alguien diga sin tapujos, pues mira, no he visto estas pelis o no conozco a este autor, ¿no? Y no pasa nada, ¿no?
Exacto. Hay varios apuntes que me gustaría hacer porque creo... Bueno, ha dicho Paco lo del tema de su etapa de stand-up. Es verdad que, claro, Woody Allen, todo el mundo habla de Woody Allen, del Woody Allen director, pero está también el Woody Allen actor, ¿no? Que ha aparecido en muchas de sus películas. El Woody Allen cómico, llamémoslo también de su etapa de cómico. El Woody Allen dramaturgo también, porque tuvo una etapa también importante en el teatro, que de hecho una de sus películas son adaptaciones también de alguna obra sí, teatral.
El Woody Allen, ¿no? Músico.
El Woody Allen músico, por supuesto. El Woody Allen, que bueno, se va a los clubes de jazz, ¿no? A tocar el clarinete. O sea, que hay muchos Woody Allen, pero si nos centramos un poco en lo que es su parte cinematográfica, sí que es verdad que a Woody Allen le pasa como a otros cineastas también importantes, y hemos hablado de algunos de ellos aquí. Por ejemplo, cuando en su momento hablamos de Spielberg, son directores que en un momento determinado, en su germen, ¿no? En el origen de su cine, marcan su sello, marcan su identidad, marcan el estilo de películas que ellos quieren hacer, y luego ya, a partir de un momento determinado, maduran, no sé si esa sería una expresión adecuada o no, pero maduran y consideran que su cine tiene que cambiar, que tiene que variar. Y yo, por ejemplo, cuando uno coge la filmografía de Woody Allen, ve claramente esas películas que hablaba Paco, El Dormilón, Coge el dinero y corre, esas películas primeras, esas películas un poco locas, un poco disparatadas, de mucho diálogo, un diálogo que me recuerda un poco pues aquellas películas también de Howard Hawks de los años 30, 40, aquellas películas de Billy Wilder, del primer Billy Wilder, ¿no? De aquellas películas donde el diálogo va de alguna manera montándose de un personaje con otro, ¿no? Que eso a veces es muy complejo en las películas, y por supuesto esa faceta del propio Woody Allen como actor y parte directa de las historias que cuenta. Luego llega el momento en el que de alguna manera comienza un poco su maduración cinematográfica y llegan para mí dos grandes películas que fueron Annie Hall y Manhattan, que son las que de alguna manera hacen un punto de inflexión en lo que es el cine de Woody Allen. A partir de ahí ya empezamos a ver muchos tipos de Woody Allen, pero ya con su sello, pero también con la madurez de otro tipo de cine, donde sí se nota ya que tiene claras referencias de otros cineastas. No sé si vosotros creéis también un poco que ahí se marca un poco el punto de inflexión de Woody Allen.
Es que es muy importante lo que has dicho, Annie Hall, que es la película que marca el cambio en su trayectoria como director de película ultracómica, donde se busca el gag por el gag, que Javier Cansado lo escuché una vez decir que no había traicionado a Woody Allen cuando ya se pasó al cine más intelectual, ¿no? Claro, él tenía un estrés como cómico monologuista que es muy divertido porque se lo llevaban de gira por la América profunda. Imagínate a Woody Allen actuando en la América republicana, en Texas y todo eso, que él dice que a veces se ponía de espalda al público. Dice, de todas formas, se va a reaccionar de la misma forma. Decía que no podía podía comer durante días cuando tenía un bolo tal, y luego en las películas, gas por el gas, él empezó escribiendo chistes para el periódico, le pagaban por chiste y tenía, era menor de edad, tenía 15 años, ¿no? Cuando llega Annie Hall, llega en un momento muy importante, porque hasta ese momento el modelo masculino en el cine hollywoodiense era duro, era el tipo duro, era Stallone, era Clint Eastwood, era aunque Harry el Sucio creo que llega después, pero vamos.
Sí, son finales de los 70, ¿no?
Macho con pistola, de todo eso, ¿no? Aunque era un poco raro. Y de repente Woody Allen llega para demostrar, y además en Estados Unidos pasó que muchos tipos de repente se sentían identificados con Woody Allen. Yo puedo ser un cobarde, torpe, y tener encanto con las mujeres al mismo tiempo y tal. O sea, el personaje de Woody Allen en Annie Hall impactó mucho en la sociedad estadounidense. A nivel sociológico fue muy interesante. Annie Hall además ganó no sé cuántos Oscars, que es la película que él más detesta de toda su filmografía, y la más popular probablemente, o una de las más populares.
Sí, junto con Ana y sus hermanas.
Sí,
o
y ahí empieza el cambio, que no abandona la comedia nunca, porque él no puede abandonar la comedia, lo lleva dentro y no puede, ¿no? Pero digamos que ya empezó a decir, bueno, puedo permitirme hablar de cosas que si estoy buscando solo el gag por el gag, es que me resulta imposible tener un discurso un poco más profundo, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo, porque sus primeras comedias tienen algunos mensajes descomunales, anárquicas, bueno, Bananas, por ejemplo, en fin.
Pero es un cambio, Evaristo, como decimos, es un cambio en lo que él concibe como el cine. O sea, él utiliza el cine en esas primeras comedias locas, El Dormilón, La última noche de Boris Grushenko, Coge el dinero y corre. O sea, estamos hablando de un cine más loco, cuando de repente él empieza a mirar un poco hacia el interior, hacia los personajes, hacia las historias, y ahí yo creo que podemos llegar incluso, hombre, podríamos llegar a prácticamente toda la década de los 80, ¿no? Porque ahí algunas de sus películas también fueron especialmente populares, como fueron, por ejemplo, La Rosa Púrpura del Cairo, ¿no? Ana y sus hermanas, Manhattan también, que fue una película que identificó mucho esa vinculación de Woody Allen con la ciudad de Nueva York. Días de Radio, que bueno, estamos hablando de radio, que también era magnífica, que por cierto, tienen una referencia a una película española, ¿no? Que también trataba precisamente sobre historia de la radio, creo que era, no me acuerdo ahora mismo exactamente el nombre, y hay una secuencia que de alguna manera se parece un poquito a la de aquella película española. Pero es ese Woody Allen que de repente empieza a decir, yo sé hacer películas de cachondeo, pero yo también sé hacer películas serias, ¿no? Películas que aunque siguen tratando el mundo de la comedia, pero ya cuentan otras cosas diferentes, Evaristo.
Sí, ahí Annie Hall es el ejemplo perfecto porque está ahí a medio camino, ¿no? Es una película muy divertida, una comedia muy divertida, pero al mismo tiempo va a abordar pues la historia de una pareja y la crisis de una pareja, ¿no? Y el fin del amor en una pareja, bueno, desde que se conocen hasta el final. Y sí es verdad que está a medio camino entre eso, es muy divertida. A mí una película que no sabía lo que decía Paco, que Woody Allen la detesta o que es de las que menos le gustan, ¿no? No lo sabía. A mí, fíjate, de las que más me gustan porque aparte Woody Allen, que siempre se ha dicho que, o alguna gente ha dicho que como director, pues tampoco tiene un estilo muy definido, ¿no? Que parece que va a poner la cámara, que es como mejor guionista quizá que director, ¿no? Se llama Annie Hall, saca todo un repertorio de recursos técnicos que son súper divertidos. Ahí vemos cómo rompe la cuarta pared, cómo de repente se convierte en un personaje de animación, cómo juega con esta cosa del subtitulado, ¿no? De subtitular los pensamientos de los personajes que no tienen nada que ver con lo que están diciendo en la realidad, juega con la pantalla partida, y a mí me parece que es una peli que destila ingenio por todos los lados y al mismo tiempo tiene un toque amargo y sí que marca lo que va a ser un género muy popular en los 80 y los 90, que es la comedia romántica, que a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, yo creo que Annie Hall es una de las grandes comedias románticas y la que marca un poco lo que son las comedias románticas a partir de ese momento, ¿no? Porque está ambientada en Nueva York, luego es verdad que se repica en otra película que a mí me encanta, que es Cuando Harry encontró a Sally, que es un gran homenaje de Nora Ephron al cine de Woody Allen, a Annie Hall y a Manhattan sobre todo, pero ya se crea esa dinámica que luego vamos a ver mucho en pelis de los 80-90, entonces a mí por eso Annie Hall me gusta especialmente. Luego es verdad que está Manhattan, que es como una evolución un poquito más seria, más formal de Annie Hall, que sigue teniendo un toque de humor, pero ya es más dramática. Y es cierto que en los 80, influido por Ingmar Bergman, que a él le gusta mucho, sí se meten dramas más espesos, ¿no? Como Interiores o Septiembre, pelis quizá hoy menos recordadas y que sí entran dentro de ese Woody Allen más intelectual y más, entre comillas, pesado, ¿no?
Pero a mí me encanta, perdona Paco, pero a mí me encanta todo lo que estamos, porque si uno coge la filmografía de Woody Allen y la va analizando película por película, como bien dice Baristo, aunque hay algunas que van saltando, y hablaba de Interiores, o hablaba de Septiembre, hablaba de películas que son un poco más densas, sí que es verdad que vamos viendo cómo Woody Allen juega con el género. Y no es que cambie el género, sino que lo va transformando. O sea, él coge la comedia loca y la convierte en una comedia romántica, como dice Baristo. Pero luego estas comedias románticas se van de alguna manera transformando también en comedias de enredo. También porque hay algunas comedias de enredo, ¿no? Algunas películas en las que vemos temas de parejas, de relaciones, etcétera, etcétera. Y luego incluso comedias de enredo o enredos con misterio, porque ahí entra Misterioso Asesinato en Manhattan o algunas de las que hace posteriormente, y luego esa comedia la transforma en musical, y ahí entran todos de Escena del Obvio y otras películas que, de alguna manera, no es que diga, ahora voy a hacer un musical, y hace un musical completamente diferente, sino son musicales pero que se parecen a lo que ha hecho anteriormente, nada más claro. Que con música. O son comedias que se parecen a lo que ha hecho anteriormente, pero con misterio. O comedias que se parecen a lo que ha hecho anteriormente, pero con enredo. O sea que al final va transformando ese tipo de cine y va incorporando nuevos elementos a su cine. Yo no sé si Woody Allen lo hace voluntariamente o involuntariamente, pero va consiguiendo que su cine cada vez incorpore nuevos matices, pero en el fondo sigue siendo el cine de Woody Allen, ¿no?
Porque él, si hablamos de ese término que suena tan mal, cine de autor, aquí sí que se da en el mejor sentido de la palabra. Al final, Woody Allen habla de lo que le gusta, de lo que él sabe y de sus obsesiones, que son...
Eso siempre se ha dicho, ¿no? Que es un cine muy que lleva muchos elementos personales, ¿no?
A él le encanta, además, esto es algo que dicen muchos grandes directores, que al final intenta hacer el cine que a él le gustaba ver de niño. De hecho, se lo escuché a Woody Allen decir que se lo había escuchado a su vez a Spielberg y que él se sentía identificado en esa frase. Que le encantan las películas sobre ese mundo que él no había vivido. Esos ricos, esas tramas palaciegas de gente sofisticada y rica, de la magia, que es lo que le gusta, porque se siente un poco truán, ¿no? Trilero. También es un americano medio que mira con admiración a Europa. Y entonces intenta reproducir para él, sin éxito, según él, a los directores que él admira europeos, a Bergman, a Almodóvar, a Truffaut, etcétera, ¿no? Y pero luego no es capaz de tomarse en serio a sí mismo. Y él siempre estaba frustrado porque él buscaba tener el éxito del público, por supuesto, no el de la crítica, y sobre todo que el público alguna vez le apoyara con un drama. Y eso no lo consigue. Hasta Match Point realmente, sí, por la crítica sí, pero claro. Delito y falta, pero no, pero el público, o sea, el primer taquillazo de Woody Allen haciendo un drama puro, ya sin ningún elemento cómico, es Match Point, que eso nos lleva un poco a la última que ha hecho.
Claro, porque es que al final, luego hablaremos también de esa parte final del cine de Woody Allen, pero es verdad que, claro, es que la filmografía de Woody Allen es especialmente larga y claro, se juntan prácticamente una película con la otra, ¿no? Hace una película prácticamente al año. En ese aspecto, Evaristo, cuando Woody Allen está haciendo todas estas películas, Woody Allen cuenta con el apoyo de los estudios, cuenta con el apoyo de la crítica, cuenta con el apoyo de bueno, claro, todos los actores, yo recuerdo, hasta un determinado momento, luego hablaremos de eso también, Paco, hasta un determinado momento, todos los actores que iban de estupendos decían, a mí me encantaría hacer una peli con Woody Allen, aunque no me pagara, ¿no? ¿Os recordáis?
Y déjame añadir algo, y a todos les pagaba el salario mínimo.
Exactamente, por eso digo que Woody Allen, claro, que al final es como todos decían, es que estar con este tío es ser parte del establishment, sí, ¿no? Del cine, ¿no? O sea, formar parte de lo que es el cine. Pero en ese momento, Baristo, ¿cómo es la visión de Woody Allen como cineasta, en este caso desde el punto de vista de los estudios y demás? Porque no todas las películas de Woody Allen han sido también éxito de taquilla, algunas incluso no han tenido tampoco el apoyo de la crítica. ¿Cómo era ese momento de Woody Allen?
Bueno, yo creo que en los años, cuando él empieza, sí tiene el apoyo de los estudios. Es verdad que quizá no ha sido un director mega taquillero, pero es cierto que Annie Hall, Manhattan, son pelis que pues yo creo que funcionan bien, que tienen recorrido, que ganan Oscar o están nominadas, ¿no? Incluso en los 80 y 90, cuando quizá ya sus pelis no son tan populares, por ejemplo, está una peli de Woody Allen garantiza en muchos casos, sobre todo a las actrices, una nominación a, sí, al Oscar. Y en algunos casos lo ganaban.
Y sus,
¿no?,
guiones.
Bala sobre Broadway, por esa Afrodita. Hay muchas pelis, ¿no?, que le han dado Oscar a actrices. Creo que la última fue Kate Blanchett. Bueno, Penélope Cruz lo ganó por Vicky Cristina.
Por Vicky Cristina Barcelona, sí.
Es decir, hubo una época en la que estar en una peli de Woody Allen era sinónimo de estar en un cine de calidad que posiblemente te abría las puertas a los Oscar. Y yo creo que él sí contaba con el respaldo de los estudios, aun siendo un cine más de minoritario, entre comillas, ¿no? Es cierto que con ya sus movidas personales y con todo lo que le pasa con Mia Farrow y demás, pues empieza a perder un poco el favor de los estudios, de parte del público, y en los últimos años pues le cuesta mucho levantar proyectos. Pero yo creo que
pero no en Europa, Evaristo, ¿eh? Es curioso, porque él siempre ha tenido mejor relación con el público en Europa.
Sí, pero porque en Europa llegó un momento ya a mediados de los 2000 en el que él dijo, voy a, rendir mi particular homenaje. No sé si eso se le ocurrió o le surgió el decir, voy a fotografiar, igual que hice con Manhattan o igual que hice con otras películas en Nueva York, voy a hacer películas en ciudades europeas, ¿no?
Y fue por encargo todo, desde la primera.
Sí, o sea, Vicky Cristina Barcelona, la de Midnight en París, Roma con amor, toda aquella película.
Bueno, Vicky Cristina Barcelona, esa concretamente, más la de Rifkin Festival y otra más.
Yo es que hay muchas que ni
he
visto,
o sea, que hay un montón de películas. El español, coño, ¿cómo se llama?
Sí, de Roures, son películas.
De Roures.
Por MediaPro. Sí. Pero sí, yo creo que en parte él está muy agradecido a Europa, sobre todo a Francia, donde ha sido siempre muy admirada su figura. Pero yo creo que realmente si él hubiera podido seguir haciendo películas en Nueva York, no se habría movido ahí.
Sí, siempre lo dice.
Que tiene la oportunidad.
De hecho, él volvió a Nueva York, ¿no? Con Día de Lluvia en Nueva York en los últimos años.
Sí, ¿no? Sí, él ha vuelto, ¿no? Y nunca se ha ido, ¿no? Pero es verdad que Max Point, por ejemplo, se roda en Londres, que abre como una trilogía londinense. Está también la del sueño de Cassandra y Scoop, creo que también se ambientaba, ¿no? En Londres. Y él empieza a explorar. Yo creo que si él pudiera hacer películas, si salir de Nueva York y de sus calles, lo habría hecho, ¿no? De hecho, en la entrevista que le concede a David Trueba, que está interesante, dice una cosa...
Está ya disponible, estoy deseando verla.
Está ya disponible, está bien. No es que aporte mucho, pero sí da un titular, ¿no? Que es que esta última peli, Golpe de Suerte, no va a ser, o él no quiere que sea su última película. Todo el mundo va por esto, que va a ser su
No decía
película.
Que era ya al final, ¿no? De todo, había
sí,
marcado...
Pues él dice al principio de esa entrevista que tiene una peli escrita, que tiene una peli que quiere levantar este año, que posiblemente la ruede en Italia, porque ha habido interés de alguna productora italiana en apoyar el proyecto, pero que si no la pudiera levantar en Italia, la haría en otro sitio, porque no tiene que transcurrir necesariamente en Italia. Que creo que va un poco con la línea de lo que decimos. Es decir, él tiene una historia, por ejemplo, desde Roma con amor, ¿no? Creo que se llama. Bueno, una película muy italiana, pero en el fondo podía haber cambiado un poco la...
Sí, que la puede hacer en cualquier otro sitio.
Y contar un poco lo mismo, ¿no? Creo que se ajusta o que se amolda donde alguien le da la oportunidad de rodar. Y ya retomando con lo que decía al principio Pepe, eso, yo creo que en una época de su vida él tiene el apoyo de los estudios, él es un cineasta querido, consolidado, todos los actores y todas las actrices quieren trabajar con él, hasta que eso pues se pierde y hoy día pues tiene que luchar por sacar adelante sus proyectos.
Has nombrado antes, Evaristo, dos películas que a mí me parecen especialmente interesantes de comentar, porque creo que fueron, de alguna manera... un renacimiento de Woody Allen desde el punto de vista también ya no solamente de lo que es su cine, ¿no? Su cine de autor, sino un cine visto también por la crítica, incluso visto por el público y en el que de repente también se rodea de una generación de actores. Ahí aparece Scarlett Johansson, ahí aparece Hugh Jackman. Hablaba de Scoop y de Match Point. Yo creo que Scoop y Match Point son como si fuera una gráfica. Hemos estado en esa parte de un punto alto, ¿no? Donde alcanzó pues su máximo éxito con algunas de las películas de finales de los 80, etcétera, pero yo creo que con Scoop y con Match Point vuelve a hacer películas que además son muy buenas películas, en las que vemos a un Woody Allen que de alguna manera mete en la coctelera todo lo mejor de su cine sin centrarse únicamente en el ámbito de la comedia, y son películas que lo vuelven a situar en un plano, creo que importante, me refiero a nivel cinematográfico. Es verdad que había tenido algunas anteriores, La maldición del escorpión de Jade y algunas otras que aquellos musicales.
Bueno, pero
que
sabes, Pepe, que eso fue un encargo de Spielberg, la trilogía de comedia, porque Spielberg le dijo, tío, ¿por qué no vuelve a hacer?
Tienes que volver a hacerlo tú, ¿no?
De
risa
tras risa, ¿no?
Sí, por eso digo que vuelve a esa comedia y de repente, pum,
claro,
pega un cambio.
Con la DreamWorks, hace un acuerdo de tres películas. Eran Granuja de medio pelo, La maldición del escorpión de Jade y un final made in Hollywood. Curioso, que lo cuenta la biografía. La maldición del escorpión de Jade el país en el que mejor funciona del mundo, lo cuenta él bien, fue en España.
Ah,
España
esa película se vio mucho aquí, a mí me gustó.
Y no entiende muy bien por qué.
Sí, en España la verdad es que, sobre todo en esa época, funcionaba muy bien su cine, ¿no? Y aparte, como decía Pepe, ha sido un director muy prolífico y es que todos los años estrenaba una peli. Y cuando estrenaba una ya estaba escribiendo o estaba rodando otra. Claro. Aquí en España más solían llegar en otoño, como en septiembre, octubre, y entonces era como una, ¿no? Como una cita en el calendario. Y sí, es verdad que aquí funcionó muy bien.
Siempre funcionó muy bien, muy bien en España.
Sí, sí.
Es verdad que la última película que ha hecho, Golpe de Suerte, es la única película de los últimos 30 y tantos años que viene con más tiempo entre su proyecto anterior, ¿no? Todos los demás eran un año tras otro, con lo difícil que es más. Perdona, Paco.
La gente tampoco se entera mucho, pero tampoco tanto tiempo. Ten en cuenta que ahí está.
Que son 3 años, Paco, pero que 3 años para Woody Allen hasta ese momento. Es que tú
claro, lo normal para cualquier director es una cosa rara en el caso de Woody Allen.
Claro, es que es un director que ha hecho, lo tengo por aquí apuntado, 54 películas. La primera de ellas aparece en el año 66. Y la última en el año 2023, pero por ejemplo, desde el año, además que lo estoy viendo aquí, desde el año, creo que prácticamente 77, desde el 77 con Annie Hall, ha hecho una película, año por película, o sea, eso es muy complicado, o sea, yo no sé si hay otro director que haya hecho un trabajo parecido, estos son como algunos escritores que sacan 4 novelas en un año. Y no
probablemente sé. Que no está ni contabilizada todo el cine que hizo Kurosawa en Japón, porque no todas se estrenaron en el resto del mundo, y es incalculable cuántas películas pudo hacer él allí.
Sí, pero una peli de Woody Allen es una peli que tiene. Pero una peli de Woody Allen, Evaristo, una peli que tiene su, como se suele llamar en el cine, su acontecimiento, ¿no? Tiene su seguimiento, su estreno, su repercusión, sus portadas, en fin. O sea, Woody Allen cada vez que saca una película, aunque es verdad que algunas de las que ha hecho en los últimos años, yo repito, la tengo que entonar en media culpa, de los últimos 10 años hay varias que no he visto. Pero quizás porque estas últimas también fruto de que también le han dado menos cobre. Sí. Menos bola, es verdad que Woody Allen era de los que estaba en todos los festivales, en todos los eventos, en todas las grandes citas cinematográficas, y en los últimos años es verdad que le han dado menos coba, que ahora si queréis hablamos un poco de todo eso, de cómo le repercutió también Woody Allen a su cinematografía, todo lo que fue la polémica personal y todo lo que ha... De hecho, recuerdo aquel famoso proyecto que iba a hacer con Amazon, creo que era, o no recuerdo.
Bueno, la serie de Amazon.
Exactamente, que iba a llevar a cabo un proyecto que luego tardó mucho más tiempo del que iba a tardar en un principio.
No, es que se lo cancelaron.
Claro, pues eso
lo cancelaron. Sí, él de hecho rueda con Amazon la serie de Crisis en 6 escenas, que es bastante, bastante divertida, que es una miniserie, es como una peli realmente partida en seis capítulos, y rueda Día de Lluvia en Nueva York, esa la produce Amazon. Él había firmado un acuerdo con Amazon para que le produjera y distribuyera sus pelis, pero cuando se reactiva todo el escándalo de los supuestos abusos, ¿no?, del tema de Mia Farrow, Amazon cancela. Entonces con Amazon solamente hace la serie de Crisis en 6 escenas y Día de Lluvia en Nueva York, que luego ni siquiera se estrena en Estados Unidos, creo que en cine, y corta de relación pues un acuerdo que le iba a dar a Woody Allen pues por lo menos la estabilidad de estar 3, 4, 5 años rodando con
lo que decía hace poco Evaristo, qué maravilla, tiene su parte divertida, es triste pero divertido, que hay proyecciones clandestinas de su última película en Estados Unidos, como un pecado que como me pillen viendo esto.
Claro, no, pero es que tristemente es así, ¿no? Esa política de la cancelación también que hemos tenido en los últimos tiempos con muchas cosas y también le ha pillado a Woody Allen, ¿no?
Pues fíjate que aquí Hollywood, a diferencia de lo que ocurre en España muchas veces, que hay silencios escandalosos donde se deja a compañeros a los pies de los caballos de forma injusta, en Estados Unidos no son así. Y en Hollywood hay mucha gente que ha salido en su defensa durante los últimos años. Javier Bardem uno de ellos.
Hubo también quien renegó un poco, ¿no? De Woody Allen.
Sí,
¿no?
Había muchos actores
que han renegado. Ha habido ratas de alcantarilla que se han atrevido a decir, encabezados todos por el icono de lo peor del cine actual, que es el Timothée Chalamet este, que pedía que le retiraran el nombre de la película por un tipo que no está ni acusado judicialmente y o sea, es que es inocente porque nunca fue culpable ni siquiera, ¿no? Y el que quiera leerse la biografía, la mitad está dedicada a esto. Pero están esas ratas Y luego está la gente que ha dicho, me da igual que el precio que tenga que pagar yo por esto, pero yo tengo que decir aquí que aquí no hay nada, que no soy buena tinta y que no se puede hacer esto con ninguna persona.
¿Quiénes han sido los, lo digo porque como he faltado un poco a...
No,
pero me refiero a que quiénes han sido quienes quienes han protagonizado sus películas en los últimos años. Lo digo porque Woody Allen siempre se había caracterizado por tener a los a los actores más importantes. Hablábamos antes de Hugh Jackman, de Scarlett Johansson, de Penélope Cruz. Pero ¿quiénes han sido un poco los rostros identificativos del cine de Woody Allen? Porque es verdad que hay algunas películas de Woody Allen con actores quizá menos conocidos, ¿no?
Es que no se repiten mucho los nombres en la última, ¿verdad, Baristos?
No se repite. Él cuenta en la entrevista con Trua, contó la cosa muy divertida, que él dice que cuando escribe una peli siempre la escribe pensando en alguien, y que normalmente suele ser Brad Pitt o Robert De Niro, o gente como muy top. Entonces, cuando se da cuenta que no puede por presupuesto o por agenda tener a esos actores, se busca a otros que, bueno, se parezcan o cumplan esos roles, ¿no? Y es divertido por cómo lo cuenta, ¿no? Con esa naturalidad, ¿no? Porque también es un tipo que siempre se ha dicho que bueno, ha tenido un trato muy singular con los actores, a los que tampoco parece que dirige demasiado, ¿no?
Sí, creo que no les habla mucho. O sea, creo que bastante de, bueno, ahí tenía el guión y leerlo
vosotros. Es su trabajo. Él dice que confía en actores buenos y en actrices buenas, con lo cual lo van a hacer bien y que apenas lo dirige mucho, ¿no? Pero me hizo gracia esto de que buscara un modelo y luego se fuera a por otro, ¿no? Fíjate, en Día de Lluvia en Nueva York, por ejemplo, que intenta refrescar un poquito al público, pues está Timothée Chalamet, está Selena Gómez, ¿no? Que es una actriz que también ha funcionado bien con él. Y en los últimos años, pues Kirsten Dunst aparece por... No, Kirsten Dunst, no.
Emma Stone.
Kate Winslet.
En Café Society, Jesse Eisenberg, Kate Winslet hace...
magnífica, en Wonder Wheel. Esa
Wonder
película
Wheel,
es magnífica.
Kate Winslet es, creo que luego, una de las que reniegan de él. Emma Stone hace varias pelis, ha hecho Magia a la Luz de la Luna, Irrational Man, que está bastante bien, o Cate Blanchett, ¿no?, que ganó con Blue Jasmine. O sea que sí, también se ha fijado en actrices, sobre todo, muy, muy top, ¿no?
Hombre, lo digo porque es verdad que lo que hablábamos al principio es que coges la nómina de actores y de actrices que han estado en las películas de Woody Allen y están prácticamente todos, ¿no? O sea, es difícil encontrar un actor o una actriz del panorama del del guest star, ¿no?, del cine norteamericano y que no hayan estado en una película de
Woody Allen. Sobre todo en la década de los 90 era cuando se daban de hostias todos por aparecer. Sí. Coño, DiCaprio sale en Celebrity.
Exactamente.
Después de Titanic.
En Celebrity, Charlize Theron también repite, ¿no?, en el Scorpion de Jade, la propia Scarlett Johansson, ¿no?, que después de Match Point por rueda también Scoob y Vicky Cristina Barcelona.
Penélope Cruz, que estuvo también en la de Roma, ¿no?
En la de Roma.
¿En qué película sale y cómo se llama esta actriz tan guapa y tan sensual, que ha sido una de las mayores defensoras de Woody Allen el último año y argumentándolo todo muy bien? La partener en Showgirls, la coprotagonista, la mala. La morena.
Sí. Ah, sí, no recuerdo ahora mismo el nombre.
Bueno, ¿sabes? Las dos han trabajado con Woody Allen. Gina Gerson, es la morena. Que
la morena
está
Gina Gerson.
Qué gran película Showgirl, Paco.
Gran
película Showgirl, tío.
Magnífico.
Showgirl, le dedicamos un programa, ¿eh?
Por cierto, Verhoeven, ahora que... ¿Sabéis que el nieto de Verhoeven acaba de debutar como director con la película esta de la historia de Milli Vanilli?
Eso hay que verlo.
Es el nieto de Verhoeven, tío.
La historia de Emilio Vanilli.
Y Verhoeven está preparando la suya. O sea que se ve que el hijo no... Hay un tío en medio en esa generación.
Vamos a tener que hacer un especial Verhoeven 2 en el que hablemos de su familia y de su descendiente. De
Fijaos, desde Showell, Gina Gerson, que es la morena, aparece en Risking Festival y no sé si en alguna más, y Elizabeth Berkley, que es la pelirroja, aparece
en
Hollywood, ¿no?
En el Escorpión de Jade.
En el Escorpión de Jade.
Pero bueno, de hecho, Elizabeth Berkley, cuando aparece en aquella... Es que Elizabeth Berkley ha tenido como varias resurrecciones y una de ellas fue precisamente con Woody Allen, que la...
Bueno,
que
no ha tenido resurrecciones, Pepe. Fue Woody Allen de los pocos que quiso contratarla. Bueno,
a lo mejor estoy hablando
es increíble lo de esta tipa.
Sí, porque es curiosísimo. Y además yo recuerdo que cuando salió en la película esta con Woody Allen, pues decíamos todos, ¿de dónde sale ahora Elizabeth Berkley? Que fue la chica que saltó a la fama porque Volver Joven le eligió después de haber sido protagonista de aquella serie que se llamaba Salvados por la Campana, ¿no? Que fue una serie muy popular en los finales del 80, principios de los 90. Y Elizabeth Berkley protagoniza Showgirl y desaparece del cine norteamericano y la recupera Woody Allen.
Le hicieron en Hollywood por haber
salido. Bueno, hizo una serie recientemente también, hizo una serie que la vi yo.
Bueno, ahora a lo mejor la están recuperando un poco, pero a ella le hicieron en Hollywood por haber salido desnuda durante todo Showgirls, lo mismo que le hicieron en España a las actrices del destape en el cine español. Es decir, esta enseñaba las tetas, a esta no la llamo, que fueron muy injustos con esta actriz. La que sí ha tenido no sé cuántas resurrecciones, ahora que lo has dicho, Pepe, que es muy divertida esta historia, es Lindsay Lohan, con este truño de Netflix,
sí.
que está arrasando en todo el mundo. Lindsay la de Lohan. La piedra irlandesa que le pide un deseo para casarse con el hombre que quiere ella.
Oye, pues Lindsay Lohan es otra de esas actrices también de actrices de una trayectoria muy polémica, ¿no? En el cine en Estados Unidos, que pasa como Shannon Doherty también en la televisión, ¿no? De esas actrices que como que nadie las soportaba, ¿no? Pero que todo el mundo las quería en sus películas, pero que luego nadie soportaba, ¿no? Durante los rodajes y fíjate más serie, ¿no? Con lo que puede llegar a ser, ¿no? Estar durante tanto tiempo con una actriz de estas características. Pero bueno, Lindsay Lohan fue una estrella infantil juvenil que apareció en muchas de las películas de Disney, ¿no? De aquellas de Herbie que se volvieron a hacer. Y algunas películas incluso ya más un poquito más maduras como Cruel Intención era, o no recuerdo ahora, no, Chicas Malas, ¿no? Era la que
protagonizaba. Pues, Chicas Malas, Lohan,
¿no?
sí.
Bueno, pero son, como digo, son fenómenos curiosos, ¿no? Y decíamos lo de Elizabeth Berkley porque estuvo en la película de Woody Allen, ¿no? Aunque es verdad que la pobre tampoco tuvo mucha más suerte después de...
No, pero es curioso como también él se ha fijado muchas veces en actrices, ¿no? Un poco eso, quizás actores también, pero más actrices un poco al margen de la industria, ¿no?
Un poco como Tarantino también, ¿cómo hace Tarantino, ¿no? Que de repente te rescatan así, un actor y... Claro. Tarantino lo hizo, perdonad, tanto con John Travolta en su momento como posteriormente con Pam Grier, ¿no? Que hizo la película.
Sí, incluso con Carl Russell. No, Tarantino siempre ha tenido los highs. Pero citamos la serie de Amazon, la de Crisis en seis escenas, que la protagoniza Miley Cyrus, en la ¿no?
Y también creo que tiene que ser insoportable.
Está fantástica en la serie, que es muy divertida, porque hace como de una activista, así como del año 60, que se cuela en la casa de Woody Allen, que está con su mujer y que lleva así como una vida muy calmada y se mete ahí como en una especie de revolución, ¿no? Durante los 60.
Bueno, es que la serie esa es tan, tan buena, esa tiene la historia tan divertida.
La
pareja que Woody Allen con su mujer, que tienen cierta apatía sexual entre ellos y deciden jugar porque van a un sexólogo y tal, a que, bueno, ¿por qué no haces como que eres una prostituta? Pero ella empieza a cobrarle de verdad.
No lo he visto yo esa serie. Habrá que apuntarla. Bueno, volviendo un poco al cine de Woody Allen, a ese cine tan cambiante, pero al mismo tiempo tan que iba incorporando, ¿no? O sea, más que cambiar, es un cine que ha ido evolucionando. ¿Qué parte es la que más os gusta a vosotros o qué películas son las que más os gustan a vosotros? ¿Qué películas son las que os dan un poquito de pereza de la cinematografía de Woody Allen? Porque hablaba Paco las películas de la primera parte. Yo creo que las películas de la primera parte de Woody Allen, yo creo que hasta La última noche de Boris Grushenko, antes de Annie Hall, ¿no? El Dormilón, Bananas, Coge el dinero y corre y demás. Yo creo que esas son pelis que podríamos incorporar en el perecita de volver a ver o incluso si las vuelvo a ver no me van a gustar demasiado.
Yo
vi una vez el Dormilón y la aquella del espermatozoide, ¿cómo se llama? La de todo lo que quiso saber sobre el sexo y tal y que cual. Me terminaron de enganchar. Películas que en su momento cuando las vi me parecieron muy divertidas, pero que vistas después no me gustaron tanto. Sin embargo, algunas de las más tópicas, hablamos antes del tema del escorpión de Jade o, bueno, Scoop, Matchpoint yo además la vi recientemente y para mí es una película muy interesante. Además, una película que yo creo que la puedes ver en cualquier momento y te gusta, ¿no? Y además, sobre todo, porque es muy redonda en la creación de los personajes, en la intriga que se genera, en el tema de todo lo que, bueno, sin hacer mucho spoiler, de todo lo que esos personajes son capaces de hacer por cumplir sus sueños, sus objetivos. Y a mí me parece que yo me quedo un poco con ese cine de Woody Allen, ¿no? Aunque es verdad que luego miramos hacia atrás y vemos Días de Radio, que bueno, en fin, a mí me gusta mucho un poco por todo lo que supone también del tema de la radio y demás, o con Annie Hall por ser su primera comedia también un poco más diferente a las que habían sido anteriores. Aquella también de Misterioso Asesinato en Manhattan, porque yo soy muy del whodunit, yo soy muy, a mí me encantan esas películas del de whodunit, pero luego hay muchas pelis que a mí, Vicky Cristina Barcelona me gustó, a mí no sé si a vosotros os gustó mucho Vicky Cristina Barcelona, bueno, y la de París, aquella de París también me gustó bastante, aquella de los viajes en el tiempo tan tan curioso, ¿no? Aquellas campanadas, ¿no? Que medianoche en París, a mí aquella también me gustó, pero un poco porque Baristo sabe que yo soy como él, muy amante de ese tipo de viajes en el tiempo, etcétera, y de reinterpretaciones de la historia, y a mí me gustan mucho, pero luego hay muchas que yo, no sé, apartaría un poquito de volver a verlas.
Yo, fíjate, de la primera etapa, creo que sí tiene pelis divertidas. A mí, por ejemplo, El Dormilón me gusta mucho. Toma el dinero del corre, por supuesto, que además, con esta estructura de falso documental.
Quizás esa divertida. Es un poco de las más salvables para mí.
Sí,
¿no?
Y El Dormilón me gusta mucho. Es verdad que el resto, con esto menos con ese humor tan exagerado, tan de gas. O sea, prefiero la comedia más clásica, digamos, ¿no?
También, permíteme que haga un inciso en eso, Baristo, que Woody Allen tiene una cosa, y es que Woody Allen como actor es algo que mucha gente no le gusta. O sea, yo me acuerdo algunas veces en mi casa poner las películas y decir mi padre o mi madre, ¡la peli del texto de la gafa! ¡Yo quiero verla! ¡Quítala!
O sea, madre mía, lo que hablan.
Lo que habla este tío, y además la voz esa tan nasal que le ponían en el doblaje y demás. O sea, Woody Allen era un actor que, bueno, en algunas de sus películas no caía demasiado bien, ¿no?
Sí, pero luego fíjate, ese rol él lo ha trasladado a otros actores, porque si vamos feliz como Bala sobre Broadway con John Cusack, o La de Midnight in Paris con Owen Wilson, en el fondo es Woody Allen, o sea, sí, ese tipo lleno de ti, hipocondriaco, nervioso.
Roberto Benigni es muy Woody Allen.
Cambia el rostro, pero ese arquetipo, ¿no? De personaje. Pero sí es verdad que yo esa primera parte de comedia más, un poco más exagerada, no es la que más me apasiona.
Perecita, y luego
la parte también. Sí, y luego la parte está como súper densa, bermaniana, esto de septiembre, interiores, también me parece especialmente Alice. Densa. Para mí, mi Woody Allen favorito es el que está un poco en el equilibrio de todo, ¿no? Por ejemplo, Hannah y su hermana. Hannah y su hermana me parece una película
magnífica.
Maravillosa, magnífica. Porque es divertida, es tierna, luego tiene un pozo también dramático, ¿no? O filosófico, creo que por ahí va bien. Max Boy, por ejemplo, también te gusta muchísimo, que es una peli que se pone bastante más seria, pero es muy, muy agradable de ver.
¿Y Paco?
Pues mira tú por dónde me viene al dedillo, porque el otro día el hijo de mi novia y su primo, que los dos son, bueno, uno es veinteañero, veintipoco, y el otro por ahí anda. Decían, tío, queremos ver una película de risa, estuvimos buscando y vimos, que ellos no lo habían visto, todo lo que quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar. Que además, la historia de esta película es un libro real de un sexólogo que apareció en ese momento, que se puso de moda, y Woody Allen dijo, voy a destrozarlo. Con la tirria que le tienen a los pedagogos y a toda esta gente, ¿no? Y entonces hizo una comedia brillante. Y tú ves la película ahora, te mueres bueno, aparte que tiene a Gene Wilder con la historia de la oveja, que se enamora de ella y tal.
Sí.
Pero el concurso televisivo de cuál es su perversión.
Es que son que como
tienes que adivinar haciendo
es un poco
cuál es
como Monty
sexual.
Python ahí, ¿no? Hay un poco de Monty Python ahí también, ¿no, Paco?
Sí,
hay un poco de Monty Python también.
Y también te das cuenta de cómo ha evolucionado, mejor dicho, cómo ha involucionado la comedia hollywoodiense. Cuando tú estás viendo esa película, te mueres de risa y dices, hostia, esta película, esa frase de esta película ahora no se podría hacer.
Sí, seguramente, ¿no? Seguramente.
¿Y por qué esta no se podría hacer? Bueno, se podría hacer, pero vamos, que habría un follón impresionante, porque algunos han puesto el listón muy, 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 muy alto con la sátira y todo esto. Y no es lo que algunos dicen. Claro, es que ahora hay crítica y ahora lo que quería hacer el humor de Arévalo. Ya no nombran a Arévalo porque ha muerto, por lo menos sobreeducado en eso. No es eso. Es acotar cada vez más el campo. Cuando digo que no se podría hacer, no es que no se pueda criticar un chiste. Es que no te permitirían que esa película viese la luz.
Fíjate, ahora hay una polémica, bueno, polémica, o unas declaraciones de Joaquín Reyes hablando precisamente sobre el tema de la libertad y el tema de la crítica también. Sí. Y decía una cosa y hacía una reflexión interesante, ¿no? Y es que decía que antiguamente tampoco había tantos sitios en los que te pudieran criticar, ¿no? Salvo que te...
Pero es que yo no estoy de acuerdo con mi amigo Joaquín Reyes. Y tampoco he visto solo esa intervención. Pero bueno, ya hablaré con él de esto. Eso de que antes hacían programa y claro, no pasaba nada, claro que pasaba, se despedían, sí, había, y claro que había polémica, Eso de que La Resistencia es programa libre, lo es, pero La Resistencia secuestró un programa, un episodio entero por un monólogo de Iggy Rubín, el que grabó Mauro nunca vio la luz. Eso de que, en fin, que hay muchas cosas ahí que estoy deseando rebatirle a Joaquín en algún momento.
Bueno, no, pero es verdad que todo esto de la crítica, porque hablando de la crítica, Evaristo, ¿la crítica cómo ha tratado el cine de Woody Allen?
Bueno, en general bien, ¿no? Yo creo que en general bien. Sí es cierto que en los últimos tiempos le acusan de repetirse un poco, de volver a contar la misma historia, porque en el fondo Woody Allen, como decía antes Paco, es un cineasta hace cine de autor en el mejor sentido, y es cierto que sean comedias, sean drama, o sea thriller mezclado con humor negro, hay unas constantes muy claras, ¿no? Suelen ser películas que hablan de las relaciones de pareja, muy presente siempre el tema del sexo, por lo menos conversación en torno al sexo, porque luego son películas en las que yo creo que nunca o casi nunca hay escenas, por ejemplo, de sexo, ¿no? El cine de Woody Allen, recuerdo ahí un semidesnudo en delito y faltas, ¿no? En Marido y Mujeres, pero como muy sutil, o sea...
Muy sutil. Fíjate la escena de Match Point, la escena de sexo Match Point, están vestidos en el campo mientras llueve. Es mucho más sensual que
es posiblemente
fuera del campo.
De las secuencias más sensuales, ¿no?
Las secuencias de cama, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O de sexo de Woody Allen son, como decían en la película de... ¿cómo se llamaba aquella de Jolín? La de... el que está a la televisión grabándolo todo el día.
El show de Truman.
El show de Truman. Había un vigilante que decía, sí, cuando llegan las escenas de sexo hay una breve brisa que mueve una cortina y entonces pasa fundido a negro. Pues un poco son las películas de Woody
Allen. No se ha caracterizado, ¿no? Por mostrarlo, sin embargo, hablan mucho de eso. Hablan de la muerte, de la hipocondria. Hay muchos chistes, ¿no? También sobre la política norteamericana.
Cierto.
Sobre la ideología, ¿no? De republicanos, demócratas, tal.
Pero luego tiene esa cosa tan... de que él se define de muchas maneras en sus películas, ¿no? A través de la ficción, como yo soy un reaccionario de la izquierda, o yo soy un... Esa cosa que es tan divertida de cuando ve a alguien atacar a los suyos sistemáticamente, ¿no? Aquí en España hay una película de Fernando Trueba que me encanta, que es la primera, que es Ópera Prima.
Qué buena.
Que es una burla de todo el mundo progre hecha por un progre.
Es buenísima esa película. Un día vamos a hacer un especial sobre las comedias de los años 80, aquellas comedias de los años 80, de los Colomo, Trueba, etcétera. Perdona, visto, te he cortado.
Muy dudora, ahora pensando del cine Woody Allen.
Muchísimo. Digo que te he cortado, Baristo, con el tema de lo de la crítica, porque también tanto técnica como
lo ha tratado muy bien y ha tenido el aplauso de la crítica, si bien es cierto que en los últimos tiempos se ha desinflado un poquito porque dicen que se repite. Es verdad que su última etapa pues no es de las más brillantes, aunque esta última peli, como comentábamos fuera del micrófono, Golpe de Suerte, la que rueda en Francia, que no solamente la rueda en Francia, sino la rueda en francés, la primera vez que rueda en un idioma distinto al inglés, creo que es una peli bastante bastante notable, ¿no? Por lo menos de mejor que Riskin Festival y mejor que algunas de las que ha hecho el último año. Pero sí es cierto que ha tenido... Bueno, yo creo que los críticos fans de Woody Allen pues siempre le han apoyado y los que han entrado o han conectado menos con su cine pues han tenido motivos, ¿no? Para criticarlo. Pero en general sí creo que es un cineasta, bueno, que ha sido bien considerado. Claro,
pero ¿cuáles son las películas de Woody Allen que gustan a todo el mundo?
Match Point es una. Es que es muy difícil.
Match Point es una, pero precisamente porque es quizás la menos Woody Alleniana, es decir, una peli donde están esas constantes, pero bueno, se reviste todo en un tono de thriller un poco más sofisticado.
Tiene un tono Hitchcock también, de alguna forma. Tiene muy Hitchcock. Esos personajes con un poco de luz de gas también que se le van haciendo a los personajes.
Sí, es muy Hitchcock. Entonces yo, por ejemplo, esa es una peli, La Rosa Púrpura del Cairo en su momento fue una peli que también conectó mucho, y es así que Woody Allen dice que se lo dice a Trueba que posiblemente es su peli favorita, porque es una película como muy accesible y que también cuenta algo con el que posiblemente todos hemos soñado, ¿no? El cruzar la pantalla o que un héroe del cine salga de la pantalla y comía con nosotros. Creo que una película muy, muy, muy redonda y que, por ejemplo, para alguien que se quiere iniciar en el cine de Woody Allen sería bastante recomendable, ¿no? Porque están todos esos temas de los que hablamos, pero al mismo tiempo esta fórmula de usar la fantasía, que la ha usado también varias veces Woody Allen en sus películas, ¿no? Siendo un tipo como que habla de cosas muy mundanas, de pareja, de charlas en las calles de Nueva York, tal, ha usado muchas veces el recurso de la fantasía. En Alice, por ejemplo, con Mia Farrow también tenía ahí como ensoñaciones.
Desmontando a Harry, el hombre desenfocado.
Desmontando a Harry, es curioso, fíjate, desmontando a Harry y Poderosa Afrodita, que son de los 90, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero es como de una época, es como el Woody Allen más... ¿cómo digo yo? Más rompedor, sí, incluso sí, más, sí, más ordinario, entre comillas, ¿no? Sí, donde sí, existen sí, más bastos, más, más obscenos, ¿no?
Bueno, poderosa Afrodita. Etapa,
¿no? Más desatada, ¿no? Sí, o sea, poderosa Afrodita. Sí. De hecho, él lo, creo que lo dice, ¿no? En la biografía, que una peli que como que dice que se le fue un poco, no, no dice que se le fue la mano, pero como que él reconoce que era como, que había muchas salgordas que no, no.
Claro, es que ella, cine, pero ¿no? Muy divertida. Porque ella, claro, es que la premisa no puede ser mejor. Hemos adoptado un niño, qué listo, es que listo, es seguro que es hijo de superdotado, seguro que la madre, alguien, una eminencia, será presidenta de no sé qué país europeo y luego es una actriz porno. Y habla como habla la actriz porno.
Pero fíjate, todo eso mezclado, fíjate, esas películas que comenta Baristo, Poderosa Afrodita, Desmontando a Harry, están mezcladas con los dos musicales estos que hizo, el de Todos dicen I love you y Bala sobre Broadway, ¿no? Que bueno, en Todos dicen I love you le criticaba mucho aquello que era un musical de los de que la gente va andando por la calle y de repente se pueden cantar.
Musical,
no se puede, sí, eso sí. El típico, el musical al uso, o sea, no es que entra en película o entra en momentos musicales, sino que es la típica de hey, sí, de verdad, se puede ahí subirse a la fuente a cantar y todas estas cosas, o sea, muy La La Land, ¿no? Muy, sí, muy en ese estilo del musical clásico, ¿no? Y pues, o sea, lo que tú dices, o sea, el Woody Allen un poco más brosco, más tosco, más obsceno, con el Woody Allen más cursi, ¿no? Por decirlo de una manera, de Todos dicen I love you, ¿no? Bueno, nos queda muy poquito tiempo y hemos hablado poco de la entrevista de Troy Bavaristo. Paco, si la habéis visto, ¿con qué os quedáis de la entrevista?
No, yo no la he visto. Estoy no sabía que estaba
Evaristo,
allá.
Evaristo, sí, Evaristo, sí.
Sí, 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 no, es cortita, son 20 o 25 minutos, no más de media hora. Yo me quedo con lo que decía antes, ese titular de que no, de que golpe de suerte no es su última película y que está intentando, que ya la tiene escrita y que está intentando levantar ese proyecto, y luego pues cuenta un poquito su forma de rodar, su forma de relacionarse con los actores. Se muestra también bastante pesimista, ¿no? Al final de la entrevista, con el futuro del cine en las salas, ¿no? O más que del cine en las salas, de la experiencia del cine, ¿no? Él dice que añora pues esa cosa de que antes pues ibas al cine, te tirabas todo el día en una sala de cine, que ibas con familia, que ibas con amigos, que era un acto compartido, que luego salías y comentabas la peli y te ibas a cenar.
Cierto.
Lo que vemos también muchas de sus películas, y ahí sí que se muestra bastante pesimista con esa experiencia que cuenta, o que reconoce que ve que es cada vez más individualizada, que tú ves la peli en la plataforma, que la ves en casa, sí, que es más barato.
Son experiencias diferentes.
Y luego a cenar. Bueno, ahí sí que se muestra más negativo.
Y que Nueva York tampoco ya es el Nueva York de Woody Allen, ya, ni siquiera Manhattan.
Os quiero hacer una pregunta, porque ya casi vamos a terminar con esta reflexión, en referencia a lo que supone la trayectoria de un director como Woody Allen. Me pongo en el papel de un director como Woody Allen, que tiene un nombre que está muy arriba, que está en el Olimpo, por decirlo de alguna manera, de los grandes directores de cine, pero que con una filmografía tan larga tiene películas de todo tipo, incluso películas que en los últimos años han pasado más bien desapercibidas, quizá por elementos que no son estrictamente cinematográficos, pero digamos ya no son de tanto éxito o ya no son tan buenas esas películas. ¿Creéis que llega un momento en el que un director de ese tipo tiene que dejar de hacer películas o ceñirse únicamente a algún determinado proyecto que pueda en un momento determinado identificarle con ese cine que a él lo ha hecho grande? Tenemos 30 segundos por cabeza para analizar sobre esto.
Pues yo creo que precisamente hoy lo que escasea precisamente son voces libres e independientes en el cine. No, hay que no adaptarse nunca y seguir siendo fiel al cine, que por otro lado el de Woody Allen es uno de los más libres que hay.
Claro, porque este año hemos destacado mucho el tema de que los octogenarios están haciendo películas, ¿no? Hablábamos de los Scorsese, Anthony Mann, etcétera, etcétera, pero bueno, el propio Woody Allen, ¿no? Pero es verdad que las de los otros directores parece que han tenido como más repercusión, Evaristo. No sé si eso también a Woody Allen al final le puede decir, oye, pues mira, yo pongo aquí el punto y seguido o punto y final, aunque dices que no va a ser así, claro.
No, él no tiene intención, dice que es que disfruta escribiendo, disfruta rodando y por mí que siga haciéndolo hasta que el cuerpo le aguante. Es verdad que como los grandes directores, pues posiblemente al final de sus carreras no están sus obras más brillantes, ¿no? Pero bueno, ¿qué más da? Mientras siga haciendo cine siempre habrá momentos para seguir disfrutando de sus películas. Yo por mí que siga del tipo que quiera.
¿Algún género que se le haya escapado a Woody Allen? No sé si el terror un poco más específico o no sé
pero,
si...
Pero el terror lo mostró en... bueno, Match Point da un poco de terror también, pero lo mostró el terror de serie B en todo lo que quiso saber sobre el sexo con ese científico loco que hace una teta gigante
sí,
que va a matar a todo
el pueblo. A todo el mundo, ¿no? Pero es verdad, un director que se le ha capaz de adaptarse a cualquier tipo de género. Pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, como siempre, Evaristo Paco, por estar en esta puta casa en el desierto hoy con este pequeño homenaje que hemos querido hacerle a uno de los grandes como es Woody Allen, que nos daría para muchos programas y algunas de sus películas incluso de manera individualizada para un butacas en el desierto. Así que hasta la próxima semana. Un saludo.
Chao. Hasta
pronto.